recibimos a Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Seguimos hablando de los otros holocaustos en el cine y seguimos hablando de eutanasia.
Sí, efectivamente. La semana pasada, bueno, en nuestra anterior edición, mejor dicho, tuvimos ocasión de hablar de Yo acuso, de este largo, y ya apuntábamos que había más material y que merecía la pena detenerse en algunas de las otras piezas que se habían realizado. En este caso, no sé si sería más correcto utilizar la palabra eutanasia o eugenesia, y hay un debate abierto, pero vamos, en cualquier caso, se pueden vincular estas piezas audiovisuales a todo lo que tiene que ver o bien con la, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, medicina nazi, o bien con, yo creo que es más adecuado, con el número de profesionales de la higiene, utilizando la palabra que ellos mismos utilizaban, de la Alemania nazi, que se pusieron a trabajar a favor del exterminio sistemático de las, lo que ellos llamaban, las vidas indignas de ser vividas. Entonces, bueno, además de este largo del que hablamos, que yo creo que es un poco el más conocido, es mucho menos conocido que también se rodaron en paralelo una serie de cortometrajes que nunca se llegaron a estrenar de manera oficial, por motivos que ahora mismo hablaremos de ellos, pero que hemos podido recuperar en su mayor parte o bien desmigajados o bien las bobinas originales, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas cosas que contar. No sabemos exactamente de dónde surgen y de hecho no sabemos exactamente quién es el director que está detrás de ellos o si hubo varios directores o si hubo, que es lo más, parece lo más probable, varios equipos de rodaje. En cualquier caso, sí que es verdad que en un momento determinado alguna subsección de la UFA se tuvo que poner en contacto con los responsables de, digamos, de todo el mecanismo cinematográfico oficial para generar pequeñas piezas, pequeños cortometrajes que estaban destinados probablemente a ser proyectados antes de la película de turno, pues a modo de noticiario o en relación con el noticiario, y que, bueno, pues querían reforzar esta idea de que había vidas que estaban perjudicando económicamente al Tercer Reich y que había que ponerlas en pantalla para generar la repulsión, el asco y el rechazo del pueblo alemán y justificar así lo que serían las políticas de exterminio.
O sea, Aarón, que en este caso no sabemos si mentes como la de Goebbels estaba detrás de estas producciones, ¿no?
No. Además hay una especie como de agujero historiográfico ahí tremebundo. Y hay lo que hay es muy difícil de manejar porque de hecho trabajamos con reconstrucciones que se han hecho a posteriori sobre los documentos de cómo tenía que ser el montaje inicial, trabajamos con hallazgos pues muy recientes en algunos casos, ¿no? Las últimas bobinas que encontró Burley, que ahora hablaré de esto, no tienen más de 10 años ni de broma, en el sentido de que hace muy poquito que estamos trabajando con ellas y queda mucho por trabajar ahí. Y además la cuestión, digamos, más espinosa a la hora de trabajar es que al no tener difusión oficial no tenemos fichas de rodaje cerradas, o por lo menos yo no las he encontrado, ¿no? No tenemos fichas de distribución y bueno, pues eso evidentemente nos complica un poquito más saber quiénes están detrás, qué firmas, qué nombres hay detrás de estas producciones, que en el fondo tampoco es tan importante, pero bueno, no hubiera estado de más porque quizá nos hubiéramos llevado alguna sorpresa.
Quería preguntarte algo de que antes de que pases a explicarnos detalladamente, nos cuentes, nos hables de estos cortometrajes sobre la eutanasia nazi. ¿Son recreaciones cinematográficas o también utilizan, digamos, imágenes de personas claro, indignas de ser vivida, de vivir su vida?
Ahí estás metiendo el dedo en la llaga. Pues es que estas producciones, sobre todo la más famosa de todas, que es Das Sein ohne Leben, pero hay alguna más, son una mezcla de lo que podríamos llamar, y vamos a poner unas comillas, un formato documental, por un lado, y luego una recreación cinematográfica por otro. Es decir, el ebanista, ¿no? El director ebanista que encajó las distintas piezas falseó una parte del discurso y otra parte fue rodada efectivamente en instituciones psiquiátricas, pero con unas condiciones de rodaje muy manipuladas. Es decir, que de documental nanay, lógicamente, pues es como llamar un documental, decir que El judío eterno es un documental. Es exactamente esta misma técnica, digamos, de utilizar un falso discurso con el añadido de que además aquí sí que hay material que está creado ex proceso en platós, en estudios, para generar un discurso, que es un poco la lógica. Digamos que, al igual que pasa con el judío eterno, aquí lo que ellos quieren hacer es dirigir la mirada, entonces, y generar una narración que no permita que haya otra especie de lecturas que no sean las que la propia pieza propone. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crear una tramoya narrativa falsa, que en este caso, pues por ponerte el ejemplo más concreto, es la clase de un profesor en una universidad, ¿no? Entonces, el corto empieza con unos estudiantes alemanes que se encuentran un cartel que les invita a ir a una conferencia que se llama Das Sein und Leben, que da un tal profesor Kempfer. Entonces, al entrar en la clase, lo que encontramos es como la conferencia, entre comillas, de este profesor, que se va en montaje, va incluyendo además imágenes reales de enfermos, de discapacitados intelectuales rodados en las instituciones psiquiátricas del Tercer Reich. Y se van como chocando en montaje, ¿no? Van como contraponiéndose. De tal manera que, fíjate, en la lectura es muy perversa porque, por un lado, el espectador tiene un argumento de autoridad, ¿no?, que es la figura de ese profesor que se supone que sabe, que va con su esvástica en la solapa, que además utiliza falsos ítems racionalistas, ¿no?, tanto un discurso científico como un discurso económico, y luego a la vez va siendo obligado a contemplar lo que los operadores nazis consideraban, pues eso, imágenes desagradables para el espectador, primeros planos de estos enfermos, planos de ellos peleándose en el campo. Es que hay muchos paralelismos con el judío eterno, igual que en el judío eterno, si, como bien recuerdas, se utilizaban esas figuras como de los judíos peleándose en el gueto para generar discurso y decir que eran violentos y peligrosos y tal. Aquí es exactamente lo mismo, vemos a dos discapacitados intelectuales, a más de dos discapacitados intelectuales golpeándose, y automáticamente la voz en off hace hincapié en la peligrosidad que tienen estos sujetos para el ciudadano medio alemán. Son discursos paralelos. Claro, nos surge una duda que no podemos resolver, pero que es súper interesante. ¿Estaría Hitler, quizá el encargado del judío eterno, detrás de esto? ¿Habría líneas paralelas? ¿Habría habido algún tipo de aprendizaje cinematográfico desde la trilogía del odio antisemita que fue a parar a las piezas del programa Acción T4 o viceversa? Uh-huh. Pues son preguntas que no podemos responder, pero que evidentemente parece como que hay rasgos visuales y narrativos paralelos, eso es evidente.
Aaron, ¿y la cronología? O sea,
ese es un problema, ese es otro problema, porque es que estas piezas, al no haber sido estrenadas en cine,
claro,
tampoco sabemos exactamente cuándo están rodadas, uh-huh, y cuándo están montadas y cuánto tiempo pasa desde que se ruedan las imágenes con los discapacitados intelectuales hasta que se montan con las escenas del profesor y hasta que se aprueban, que en realidad no se aprobaron por el propio partido nazi. Y esto sí que lo sabemos. No se aprobaron, fíjate, porque se consideró, en aquel momento ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las teorías que manejamos es que de hecho ya estaban apareciendo las grietas de Stalingrado y entonces, bueno, pues la jerarquía, los censores y los encargados de distribuir material audiovisual dentro del propio partido decidieron que este era un tema secundario, que además tenía una postura visual que podría resultar desmoralizadora o violenta o poco dada con lo que en aquel momento se llamaba el esfuerzo de guerra, y por lo tanto bloquearon su exhibición. Pero claro, ese material ha sobrevivido, ¿no? Además es una cosa muy curiosa, ha sobrevivido porque todo esto, bueno, teníamos fragmentos, al igual que, es que claro, esto es muy, ¿por qué surge este material, ¿no? Uh-huh. De cómo desaparece tras la Segunda Guerra Mundial y luego después cómo aparece. Pues hay infinitas dudas, al igual que las hay pues con las propias ediciones del Judío Eterno, que de pronto cuando uno empieza a trastear y ve dónde empiezan a salir las primeras copias después de la derrota de la Alemania nazi, y dices tú, bueno, aquí esto huele a chamusquina. Con estas piezas pasa exactamente igual. Colecciones privadas muy oscuras, archivos de en aquel momento de países de la órbita comunista, pero que no se sabe muy bien por qué de pronto dejan salir alguna parte del material, pero no todo el material. Por ponerte un ejemplo, el montaje que manejamos de Das Sein und Leben es un montaje emitido por la televisión polaca y que tiene que ver con la televisión polaca, y por lo tanto las fuentes directas de las que bebe este documental en principio tendrían que haber estado en Polonia o vinculadas con Polonia de alguna manera. Luego hay otra carta encima de la mesa. Los archivos, con que además ha sido y es fundamental para los estudiosos, los archivos donde se encuentran todos los brutos. En cine llamamos brutos a todo lo que es todo lo que se ha rodado, ¿no?
Una a lo que parte no está que no editado, digamos.
Exactamente, las bobinas tal y como salen de la cámara, ¿no? Los brutos rodados en los hospitales psiquiátricos, que son los que te decía, se encuentran hace muy poquito cuando hay un estudioso que es un tipo fantástico de la esfera de Aligot, que hablábamos la semana pasada. Pues es un tipo que se llama Burley, que ha escrito varios libros sobre el tema, algunos de ellos absolutamente excelentes. Entonces descubre estas bobinas, se pone en contacto con el Museo del Holocausto de Estados Unidos, el de Washington, y también hay como una especie de alianza con la propia fundación de Steven Spielberg. Entonces se ponen en contacto, limpian estas bobinas y las ponen a distribución de cualquier investigador. De hecho, cualquiera de nuestros oyentes desde su casa puede acceder a todo este material, que es espectacular. ¿En qué sentido? Muestra las condiciones de rodaje en las que se realizaron esas imágenes. Es decir, está claro que viendo Das Sein ohne Leben uno ya ve que está todo manipulado. Un ejemplo, la iluminación de los primeros planos de los discapacitados intelectuales es una iluminación que está directamente vinculada con el expresionismo alemán, con unos contraluces hiperbestias muy desagradables para generar miedo. Y para generar violencia pura en la imagen y para humillar todavía más a los propios discapacitados y convertirles en monstruos, que era lo que ellos pretendían, ¿no? Hacer como una especie de freaks de Todd Browning, pero orientado hacia la enfermedad y hacia el miedo hacia la enfermedad, una especie como de miedo irracional que ellos planteaban.
Aaron, sí.
Dime.
Perdona que te interrumpa. Estas bobinas que llegan posteriormente al Museo del Holocausto de Washington y a la Fundación de Steven Spielberg, ¿las encuentra este estudioso dónde?
Pues esa carta no la tengo.
Vale.
es una buena pregunta, pero sobreentiendo, intuyo, seguro que esto si se rasca se puede encontrar con cierta facilidad.
Tampoco intuyo, es importante, ¿eh? Era por intervenir en tu fonograma.
Es muy interesante porque probablemente, lo que pasa es que aquí ya estoy haciendo para historia, aquí me puedo pillar los dedos, entonces aviso, pongámosle unas comillas a esto, probablemente tenga que ver con alguno de los fondos de los hospitales alemanes vinculados directamente con la Acción T4. Intuyo. Uh-huh. ¿Por qué pienso esto? Que me puedo equivocar. ¿Por qué pienso esto? Tanto Burley como Goethe son dos tipos que se han pasado los últimos 30 años hablando mal y pronto, revolviendo mierda. Uh-huh. Y además en las casas donde se generó esa mierda, es decir, han peleado muchísimo para acceder a fuentes documentales importantísimas en esas fundaciones, porque hoy en día son o fundaciones o hospitales, pero que en aquel momento eran oficinas de la muerte o instituciones de la muerte directamente, ¿no? Entonces, probablemente en alguna de estas búsquedas documentales emergiera este material. De todas maneras, me lo pongo como deberes, rascar de dónde sale este metraje y para nuestro próximo encuentro intento resolver esta duda porque creo que es importante eso que apuntas. Es una cosa importante en cualquier caso.
Te había interrumpido, nos estabas contando que ese material está a disposición de cualquiera que quiera acceder a él desde sus casas.
Exactamente. Y entonces, pues ahí lo que uno puede ver es todas esas piezas de rodaje donde va a ver que hay planos tanto en interior como en exterior, pero que en ningún caso, o sea, todos los planos están claramente orientados a generar o bien miedo o terror o rechazo o repulsión. Hay un plano en concreto que no tendría absolutamente nada que envidiar al final del Judío Eterno, a la falsa matanza horrenda con la que se cierra la pieza documental, por antonomasia de Hitler, que es un único plano donde se obliga al espectador a ver cómo se alimenta artificialmente contra su voluntad un enfermo, con una especie de cánula que le introducen por la nariz, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando uno estudia esta pieza, de pronto lo que se encuentra es que hay otra línea que conecta este exterminio con el exterminio del pueblo judío, que es la construcción del miedo con respecto a lo físico y a lo corporal. Es decir, igual que al judío se le considera una especie como de cuerpo barra enfermo, barra portador de una enfermedad, barra portador racial, ¿no? Una cuestión que está vinculada con la raza y con la propia construcción de lo corporal, el cuerpo también supone un problema para estos encargados de rodar estas películas, y lo que hacen es mostrarlo desde el horror directamente, convertir el cuerpo, la expresión facial, por ejemplo, el gesto de los rostros de los discapacitados en frames de horror, en planos que son planos de una película de horror. Y luego también hay otra conexión que hermana este tipo de propuestas con el dispositivo discursivo del judío eterno, que es la utilización de las obras de arte. Y fíjate que aquí nos da de lado, esto para los que luego dicen que no hay demasiado que estudiar en las relaciones entre España y Holocausto, el autor que cita el director de Das Ihm Ohne Leben para justificar el exterminio de discapacitados intelectuales es nada más y nada menos que Francisco de Goya.
Wow, estaba pensándolo.
Sí, exactamente.
Tipo, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no?
Pero él hace una cita explícita de uno de los, creo recordar que es un lienzo, recordar que es un lienzo concreto sobre la vida en los manicomios. Estos cuadros de la, no es exactamente de la etapa negra de Goya, pero digamos sí de esas especie como de reflexiones pictóricas que él hace con respecto a la locura, y que son muestras de un humanismo total, porque lo que Goya está haciendo en ese momento es denunciar el hacinamiento, la manera en la que la sociedad no entiende las pautas de la enfermedad mental, la ineficacia de los manicomios y todo eso que pues cualquier humanista con dos dedos de frente, en el mejor sentido de la expresión humanista, llámelo usted Francisco de Goya, llámelo usted Michel Foucault, por poner uno más reciente, se moleste en trabajar esa especie como de denuncia, los nazis la tuercen y le dan la vuelta para justificar que a lo largo de la historia ya ha habido pintores que han enunciado, por así decirlo, esas vidas indignas de ser vividas. Fíjate cómo le dan la vuelta a la tortilla, que es exactamente lo mismo que hacían en El Judío Eterno cuando mostraban la Capilla Sixtina como, entre comillas, ejemplo de el arte ario, que vaya usted a saber cómo demonios hacen esa conexión, pero la hacen, ¿no? O la Tocata y Fuga de Bach, etcétera, etcétera. Entonces, otro factor más audiovisual en común para ver que efectivamente hay una conexión ahí entre ambos tipos de exterminios en lo visual, no solamente en la ejecución, sino también en lo visual.
Qué interesante, Aarón. No sé si quieres añadir algo más a este tema de los cortometrajes sobre eutanasia nazi.
No, bueno, simplemente si alguno de nuestros oyentes está interesado en ver estas piezas, que son unas piezas duras, ya lo digo de antemano, son unas piezas duras, pero unas piezas sobre las que merece la pena reflexionar, yo les dirigiría tanto a YouTube, donde pueden encontrar este material, además de otros cortometrajes. El más estudiado es sin duda es Das Ihm Ohne Leben, pero hay más, entonces a partir de tirar del hilo pueden encontrar más material. También les recomendaría pues eso, que siguieran la obra de Burlake, para los que pueden estudiar, o sea, para los que saben en inglés, porque hasta donde yo sé este tampoco ha sido traducido al castellano. Tiene varios libros que tratan este tema que merecen mucho la pena. Una edición conjunta con Ali Goetz de artículos, y luego tiene otro texto escandalosamente bueno que se llama Death and Deliverance, que se puede consultar también por internet, no entero, pero en Google Books se pueden leer fragmentos. Es un libro difícil de encontrar, pero desde luego merece la pena como estudio, si una vez que ya se hayan leído los que sobraban, que hablábamos el otro día, que se metan con Death and Deliverance, que merece la pena, es una muy buena lectura para seguir tirando del hilo.
Muy bien, nosotros seguiremos haciéndolo en el próximo Cine Shoah. Muchísimas gracias, Aarón.
Gracias a ti, como siempre.